El día de hoy entiendo que se va a discutir algo importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Saludo en la línea al maestro Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y a ti, a tu auditorio. Y bueno, agradezco mucho el espacio para hablar de este importante tema que se está discutiendo en la Corte.
A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que se está discutiendo en la Corte?
Bueno, está ocurriendo que están cambiando un estándar importante para determinar cuándo se van a invalidar leyes por falta de consulta a organizaciones de personas con discapacidad. Como sabes, una de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es hacer una consulta estrecha con ellas respecto de cualquier política o legislación que pueda impactar en sus derechos. Esto estaba pues muy bien garantizado por un precedente anterior que tenía la Suprema Corte, que indicaba que era necesario conservar el estándar consistente en invalidar leyes que no fueran sometidas a una consulta estrecha con las personas con discapacidad. Esto se está modificando a partir de pues principios de septiembre, en que la Corte empezó sus funciones, y está pues debilitando el estándar que actualmente existía, señalando que es importante que pues se puedan considerar las leyes como están, y debilitando los estándares de consulta específicamente.
Esto lo están haciendo. Sí, a ver, nada más rápido.
Parece tratando de afinar el criterio que tenía la Corte, el precedente que actualmente existía, pero que es bien importante estoy escuchando una voz, perdón, Gabriela, que me está. No sé si me estás escuchando todavía.
Sí, bueno. yo te escucho muy bien, pero creo que tú no me escuchas a mí y estaban escuchando otra voz. A ver, nada más estoy checando con mi productor, a ver si me dice ahorita, porque justo creo que se estaba metiendo una voz diferente, porque le quería preguntar a qué se referían con estas consultas, para que nos quede todavía más claro lo que significan estas consultas. A ver si me puedes decir, Diego, si ya lo tengo por acá. A ver, ya te tengo de regreso, Carlos. Te estábamos escuchando perfecto, nada más que te estaba yo haciendo una pregunta, si nos podías explicar otra vez, a ver, estas consultas, digamos, ¿para qué son? Si se va a implementar una ley o para qué.
Lo que plantea el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención, es que cualquier política que se establezca para las personas con discapacidad tiene que ser construida con las propias personas con discapacidad. Yeah. Eso es fundamental porque resulta que pues muchas veces se decide por las personas con discapacidad o a nombre de ellas, ¿no? Creyendo que se sabe lo que resulta benéfico para las personas con discapacidad. Y pues este es un estándar que se creó en la convención de, como sabes, esta convención fue de hecho motivada y construida con organizaciones de personas con discapacidad de todo el mundo. Y bueno, pues reclamando justo la necesidad de que los estados incrementen la participación política y la participación en los asuntos que les corresponden a las personas con discapacidad. Y ahora, pues la nueva integración de la Corte está haciendo una revisión del criterio que tenía la anterior Corte para efecto de que pues se estime que no se deben invalidar las leyes simplemente por falta de consulta. Es un criterio que están tratando de afinar para los efectos de que, pues, mejorarlo, digámoslo así. Pero hay que tener mucho cuidado con esa revisión porque, como lo estamos ahora analizando, no resulta en estricto sentido muy consistente con pues los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Uno de los puntos que estamos viendo con mucha preocupación es la idea de que se quiere limitar a las comisiones de derechos humanos para que puedan presentar acciones de inconstitucionalidad por falta de consulta. El último criterio que están discutiendo es sobre un caso que ocurrió en Michoacán, que específicamente planteó la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la falta de consulta a una reforma que hizo el Congreso local a la propia ley de la Comisión de Derechos Humanos, que señalaba que la comisión tendría que hacer visitas periódicas de cada 6 meses, digamos, a los hospitales psiquiátricos, asilos, centros para personas con discapacidad, entre otros centros de detención. Y entonces lo que hizo la Corte fue plantear que esto en realidad no es algo que esté solicitado por las personas con discapacidad. Pero aparentemente, pues esta norma es neutral, es en beneficio de las personas con discapacidad, pero si se abriera un debate más profundo con las propias organizaciones, pues se podrían dar cuenta que el problema no tanto está en la vigilancia de estos centros, sino el hecho de que haya personas con discapacidad institucionalizadas en estos centros, que eso es una forma de discriminación y de violentación de sus derechos muy clave. Si hubiera la posibilidad de abrir una consulta más estrecha, pues se pudo haber dicho, por ejemplo, que la comisión estaría obligada también a iniciar programas de desinstitucionalización, a identificar qué personas están institucionalizadas y tratar de que estas personas puedan vivir en la comunidad como cualquier otra persona, ¿verdad? Pero bueno, no lo hizo así el Congreso local. La comisión estatal presentó esta acción de inconstitucionalidad y es la que está considerando ahora la Corte. Y está debilitando en mucha medida la posibilidad de que se hagan estas consultas. La Corte, en su precedente anterior, que ya lleva en vigor más de 10 años, pues sí ponía como una exigencia importante del proceso legislativo el que se hicieran consultas estrechas con personas con discapacidad. Y ahora, con estos nuevos estándares, pues tememos que se vaya a debilitar este importante derecho que tienen las personas con discapacidad y que refleja el lema central de esta población, esta comunidad, que es nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad.
¿Qué es lo que le están pidiendo entonces a la Corte, Carlos?
Bueno, le estamos pidiendo que justamente pause un poco la discusión porque va muy deprisa. Es un estándar y una doctrina que se ha generado en la Corte por más de 10 años. Y nos preocupa mucho que se vaya a debilitar por precipitarse en una decisión que tiene que pausarse y dejar que madure y escuchar, ¿no? Y entender cuál es la situación de las organizaciones de personas con discapacidad y las personas con discapacidad en el país y por qué es importante que se les tome en cuenta para la construcción de las distintas políticas. La ministra Batres, por ejemplo, su posición es que muchas de estas leyes que han sido declaradas inválidas por la Corte, pues beneficiaban a las personas con discapacidad y que solamente 3 de ellas no beneficiaban a las personas con discapacidad. Y bueno, lo que habría que preguntarnos es qué metodología se usó para decir que son benéficas o que no son benéficas. Porque uno de los procedimientos para ver que son benéficas es preguntarles a las propias personas con discapacidad si eso les parece benéfico, ¿no? Sí. Te pongo 2 ejemplos claros que con mi amiga Katia tuvimos en 2020. Nos enteramos así de último momento de una discusión que estaba teniendo lugar en Chihuahua para decir que el Congreso modificaba el Código Civil para permitir que las personas adultas con discapacidad fueran adoptadas. Esto quiere decir que se les extendía, digamos, un estatus para fortalecer su protección social, ¿no? Como benéfico se presentaba. Pero en realidad, pues las personas adultas con discapacidad, pues son eso, adultas. No las puedes equiparar con niños. No hay nada de malo en ser niños, pero las personas adultas con discapacidad, pues somos adultos, ¿no? Y tenemos el derecho a decidir. Entonces, ¿por qué se limita nuestra capacidad de decidir por el hecho de querer beneficiarnos y aumentar la protección social, ¿no? Entonces, eso es un problema, porque sí tenemos que tener por eso es que están las consultas, porque para que algo se considere benéfico para las personas con discapacidad, pues tiene que pasar por el test, digamos, por la prueba de si realmente las organizaciones y las personas con discapacidad lo consideran benéfico, ¿no? Otra ley que también es importante citar aquí, por ejemplo, es una ley que se creó en Nuevo León para beneficiar a las personas con espectro autista. Y ahí se ponía una norma que era muy cuestionable porque exigía para poder trabajar el que tú tuvieras un certificado de competencia laboral. O sea, ¿tú te imaginas que para que tú puedas trabajar tengas que sacar un certificado para decir que eres competente para laborar, para trabajar, pues es como una, como solicitarle a una persona una prueba de no embarazo, ¿verdad? A las mujeres. Ajá. Sería algo muy similar a eso. Entonces, lo que hacía la Corte en su precedente es ver si se consultaba o no se consultaba a las personas con discapacidad, y lo que hacía es que de inmediato expulsaba de la del orden jurídico mexicano a esas leyes. Y bueno, ahora está tratando de afinar este criterio, y creo que es importante que lo afinen, pero que lo hagan con calma.
Claro.
Que no se precipiten.
No, y escuchando, permitan, y escuchando a las personas con discapacidad. A ver, entonces,
por ejemplo, Lenia, por ejemplo, ayer,
¿sí?,
la ministra Lenia Batres publicó un artículo en el Universal.
Sí, así es.
Y lo compartió en sus redes, pero compartió una foto. Entonces ya el hecho de que haya compartido una foto, pues lo hace inaccesible para las personas ciegas que no pueden leerlo.
Pues sí.
Lo tendría que haber puesto en un formato en el que pudiera, pues por supuesto, las personas ciegas leerlo con sus lectores de pantalla, por ejemplo.
Sí.
Entonces, lo que pedimos es calma, ¿no? Es no que no haya prisa, que esto se tiene que debatir con mucho cuidado, porque estamos tocando un componente que es básico en el derecho internacional de los derechos humanos, y es que las personas con discapacidad tienen que estar involucradas en todas las cosas que les impactan. O sea, nosotros podemos creer que es benéfico, pero ¿cómo podemos saberlo si no les preguntamos?
Claro.
¿No?
Ahora, ella pone en este artículo, que sí, como dice, lo compartió como foto, pero dice al final, seguramente esta semana nos sentaremos con las organizaciones de personas con discapacidad a escuchar su posición al respecto. La pregunta es, Carlos, ¿ya tienen ustedes planteada una reunión o todavía no les dicen que se van a reunir? Porque ella pone esto en el párrafo de cierre.
Hay varias compañeras y compañeros del Movimiento de Personas con Discapacidad, que está liderado por la compañera Marta García, que están haciendo una manifestación a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entregar la carta en persona, ¿no? Marta se tuvo que levantar a las 6:30 de la mañana y ha usado una silla de ruedas, y entonces eso te da una prueba, ¿no?, de las dificultades que tenemos las personas con discapacidad justo para poder litigar nuestros derechos, ¿no?, y hacer valer nuestros derechos. Entonces, quitarle esta facultad a las comisiones de derechos humanos de que interpongan acciones de inconstitucionalidad porque vulneran derechos de las personas con discapacidad como el derecho a la consulta, me parece muy delicado.
Claro.
Porque lo que está y bueno, esto es algo que pues no me parecería muy consistente con lo que dice el artículo 105 constitucional, porque no, el artículo 105 constitucional no condiciona a las comisiones de derechos humanos a presentar estas acciones, a que lo soliciten organizaciones de personas con discapacidad.
Yeah.
¿Tú te imaginas que la producción legislativa de 32 entidades que legislan todos los días en distintos temas, pues es muchísimo, muy, muy difícil darle seguimiento a todas estas solicitudes, ¿no?
Sí.
Entonces sí.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede hoy, vamos a ver si son recibidos, si son atendidos, y por supuesto mantendremos aquí los micrófonos abiertos. Ya en otro momento hablamos de otras cosas que parecía que iban a suceder con la Suprema Corte, y por lo menos lo bajaron y le dijeron, bueno, lo vamos a discutir. Ahí tenía que ver con otro asunto, tenía que ver más con un asunto también de medio ambiente, pero bueno, pues aquí ojalá los escuchen. Por lo menos veo que Lenia Batres lo señala, que los va a escuchar, y pues te pediría, Carlos, y a todos los que están en esto, que nos mantengan informados de esto para que podamos obviamente también ventilarlo. Gracias, Carlos, por estos minutos, y una disculpa por la falla técnica.
No te preocupes, Gabriela, te agradezco mucho, y sí, se ve toda la disposición de la Corte de sentarse a conversar, pero se tiene que hacer con los mecanismos de accesibilidad y con los tiempos necesarios.
¿Sí?
Las personas con discapacidad nos movemos más despacio.
Sí.
Y entonces tienen que ir más despacio, perdón, se tienen que ajustar.
Sí, tal cual. Eso me parece muy importante decirlo. Gracias, Carlos, te mando un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriela, igual,
gracias,
hasta luego.
Carlos Dios Espinosa, director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Human Rights Watch. Sí, es que además, como en la Corte pusieron ahora también esto de que tenían que ir más rápido, pues ahora van hechos van en friega, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues hay cosas que necesitan su tiempo, ¿no? Y si lo están pidiendo las personas con discapacidad, algo que tiene que ver con las personas con discapacidad, pues lo más obvio es que se escuche a las personas con discapacidad y no que se decida ahora sí que sobre las rodillas, con prisa, en fa, cuando ellos están pidiendo otra cosa. Pero bueno, así las cosas.